Venga, le cuento nuestro relato. Venga, le cuento mi cuentecito. Venga, le cuento nuestra historia. Venga, le cuento nuestras memorias.
Oiga, venga, le cuento.
Todo indica que los negociadores de las FARC y los negociadores del gobierno en ese tema de la justicia han llegado a un acuerdo sobre ese punto y en consecuencia, que era el punto más neurálgico, pues todo indica que lo que queda es tema de carpintería.
Para analistas, periodistas y estudiosos colombianos, el acuerdo marcaría el punto más avanzado de las negociaciones con la guerrilla marxista de las FARC en la historia, para poner fin a un conflicto que comenzó hace 50 años y ha dejado más de 200.000 muertes en el país.
Desde los años de 1978 se han hecho intentos de diálogo y negociación política con las FARC y nunca antes habían ellos manifestado su decisión de dejar las armas.
En Colombia se habían hecho ya 3 reformas constitucionales que buscaban darle ese estatus político a las FARC, que hoy por hoy son la guerrilla activa más antigua del mundo.
Desde 1978 se vienen haciendo intentos infructuosos de diálogos de paz con la guerrilla de las FARC, lo que convierte al anuncio de hoy en un hecho histórico en Colombia por significar el más cercano paso al fin del conflicto en este país.
Por fin parece que ahora sí vamos a acabar con el conflicto armado en Colombia.
No nos digamos mentiras, las guerras no se acaban con más guerras. Y aquí llevamos más de 50 años intentando acabar los tiros a punta de tiros, cuando lo que había que hacer era sentarse a dialogar.
50 años, comadre. Mucho más le cuento, porque este conflicto no nació en los años 60 con las guerrillas. Desde los años 40 ya el Partido Liberal y el Conservador venían matándose por todas partes.
Claro, yo me acuerdo que cuando yo estaba pequeño, a mi pueblo llegaron los chulavistas buscando liberales. Y como mi papá había sido gaitanista, nos tocó dejarlo todo y salir corriendo antes de que nos fueran a hacer algo.
Uy, abuelo, espere un momentico. ¿Cómo así que gaitanista? ¿Qué es eso?
Ay, mija, esa sí es historia patria. Gaitanistas les decían los seguidores de las ideas de José Eliezer Gaitán, un líder liberal muy querido por la gente. Mi papá lo adoraba. ¿Cómo será que hasta les ayudaba a conseguir las cosas que necesitaban para unas emisoras radiales piratas que montaban en algunos pueblos? Todavía recuerdo sus discursos.
Son el altar donde llegamos a abrevar nuestras energías para el mañana. Nos sentimos muy orgullosos de esta vieja raza indígena y odiamos estas oligarquías que nos ignoran. Y detestamos a esta gente que odia al pueblo y cree que a la raza colombiana se le pueden volver las espaldas y que el país político puede jugar con los dados de su habilidad sobre la túnica de nuestro patriotismo.
Abuelito, pero ese parece un poeta, ¿no? No un político. Tan bonito que hablaba, ¿no? Da como emoción escucharlo.
Ese sí era un político berraco. De esos que no se volvieron a ver en este país. Lástima, ese sí hubiera salvado a este país. Si no lo hubieran matado. De ahí para acá no ha nacido un solo político que valga la pena.
Tampoco, mano. Gaitán fue un gran líder, pero no el último gran político de este país. Por ejemplo, en los años 80 estaba el doctor Álvaro Gómez. Ese hombre era todo un ejemplo de persona, un hombre muy religioso. Y aunque sus discursos eran muy distintos, también era un gran orador.
Son los pobres que nos dan el ejemplo de la paz. La revolución social tenemos que hacerla porque ellos son pacíficos, precisamente por ellos, porque no amenazan, porque sus derechos son palpables, porque sus reivindicaciones son la expresión de la justicia. Esa es la voz del pueblo, la divina voz del pueblo que debemos oír y no la de las subametralladoras.
Pues sería muy buen orador, pero era el hijo de Laureano Gómez. al que le decían el monstruo. Ese tipo dice que fue el que echó a andar toda esta guerra. Por ese fue que se crearon los pájaros y los chulavitas. Unos ejércitos de conservadores que andaban matando liberales.
Compadre, ¿no puede usted negar que el doctor Álvaro, a diferencia de su padre, era un hombre de paz? Imagínese usted que aunque el M-19 lo secuestró, después fue y se sentó con ellos y con el Partido Liberal a coordinar la Asamblea Constituyente. Ese sí era el presidente que hubiera salvado este país. Lástima que después lo mataron. Además, los liberales también tenían sus propios grupos armados. Cachiporros les decían en mi pueblo.
No, ¿qué va? Muy buen orador y muy inteligente, ¿pa' qué? Pero de todos modos seguía siendo muy godo. Yo creo que el tipo que hubiera salvado este país era Luis Carlos Galán, el que fundó el nuevo liberalismo, donde no lo asesinen los narcos. Les cuento que ese tipo llegaba presidente. No le temblaba la voz para contarle las verdades a todo el mundo.
Para que vea cómo es la vida, mija. Galán llegó a Bogotá huyendo de esa violencia política entre liberales y conservadores. Después del asesinato de Gaitán, comienzan a perseguir al papá de Galán, que era un líder político muy reconocido en Santander. Por eso deciden irse a vivir a la capital, donde Luis Carlos comienza su actividad política desde que era estudiante. Fue periodista, ministro de educación, embajador y estuvo a punto de ser presidente.
La fuerza del pueblo está en la conciencia de sus derechos, en la conciencia de sus deberes, en la comprensión de que Colombia está iniciando otra época histórica y que para que en verdad haya un salto cualitativo en la interpretación del país, en el conocimiento de sus realidades y posibilidades, todo colombiano tiene una tarea para cumplir. El más modesto de nuestros compatriotas lo necesitamos en esta hora de cambio. ¡Llamo a los jóvenes! ¡Llamo a la juventud de toda Colombia! ¡A que cumpla su deber! ¡A que dé su testimonio político! ¡A que demuestre que esta no es una generación violenta ni sectaria!
¿Y qué pasó, abuelito? ¿Por qué no quedó? ¿Quién le ganó?
Pues, mijita, nadie. ¿O sí? Mejor dicho, ni siquiera lo dejaron llegar a las elecciones. Lo asesinaron en plena campaña.
Con su permisito, yo les traje un tintico para que sigan recordando la historia de este país. Pero con todo respeto, déjenme meter la cucharada. Gaitán, Álvaro Gómez, Galán, era gente muy respetable. Eso no lo vamos a negar. Pero este país no podía seguir siempre entre liberales y conservadores. Necesitamos ya algo distinto, una propuesta más incluyente y arriesgada, como Carlos Pizarro. A ese tipo sí lo quería la gente. ¿Cómo será que todavía le piden milagritos en el cementerio central en Bogotá?
No estamos aquí porque nos hayan dado por herencia el poder. Estamos aquí porque construimos en una vida generosa por Colombia el derecho a dirigir los destinos de este país. Entonces ustedes y nosotros estamos en la misma vertiente, en los mismos paneleros. Somos hermanos en la suerte hoy de cambiar los destinos de ese país y comenzar desde Colombia a pensar en la paz.
Doña Merceditas, ¿cómo es eso que le piden milagros? ¿Es que es un santo o qué?
No, Juanita, santo no. Ese pasó de ser comandante de la guerrilla del M-19 a ser candidato presidencial en 1990. Le estaba yendo muy bien, pero igual que a Galán, lo mataron en plena campaña. Lástima. Ese era el político que necesitaba este país.
Doña Merceditas, ¿y si será que quedaba de presidente habiendo sido guerrillero?
Pues imagínese que cuando lo mataron, según las encuestas, tenía el 60% de popularidad.
Aunque la única opción por fuera de los partidos tradicionales no era Pizarro. Acuérdese que también estaba Bernardo Jaramillo de la Unión Patriótica.
Pero también creemos que la iniciativa gubernamental adolece de profundas fallas. de que no se puede ser consecuente con la paz y reclamarla mientras se mantienen los operativos militares a lo largo y ancho de la patria. De que no se puede ser consecuente con la paz y hablar de paz mientras no se combate efectivamente a los grupos paramilitares. De que no se puede hablar de paz ni ser consecuente con la paz cuando no se castiga ejemplarmente a los miembros del Estado comprometidos en la violencia contra la población civil.
¿Sabe qué? Muy bien por todos sus candidatos, pero lo que necesitaba el país era un tipo con más corazón, uno que nos hiciera pensar y reír. Mejor dicho, aquí al que necesitábamos era Jaime Garzón. ¿Cómo me dolió cuando lo mataron?
El país es una gran finca, en la cual habitamos todos y por constitución tenemos derecho a un nombre, a una nacionalidad y somos dueños de la soberanía. Nosotros decidimos qué hacer con este territorio. Elegimos a un mayordomo, entonces nosotros abrimos licitación, por decir así, a un agregado. Abrimos una licitación y uno elige. Y resulta que lo nombramos para que la carne, para que la vaca diera más carne, para que la gallina diera más huevos, para que el petróleo fuera rentable. Y se roban la gallina, matan los huevos, matan la vaca. Porque como esto no es mío, no hay una cultura de la propiedad, uno baja el vidrio y tira el papel porque como esto no es mío. Entonces uno les dice, hermanos, hay que ponerse en la onda de transformar el país, de cambiarlo. Y dicen, no, es que no hay líderes. ¿Ustedes qué están esperando? ¿Están esperando los problemas que vengan a solucionar el problema que somos nosotros mismos? Si ustedes los jóvenes no asumen la dirección de su propio país, nadie va a venir a salvárselo, nadie, nadie. Porque el problema de los colombianos somos que no tenemos una conciencia colectiva. Tenemos una posición cómoda e individual ante la vida. Cómoda. El problema soy yo, me salvo yo y el resto friegues. Ah, pero ¿cómo se hace? Hermano, empiece a ser cívico, mínimamente cívico.
Oiga, qué cosa este país, qué historia más triste, llena de asesinatos todo el tiempo. Aquí no necesitamos un político. Lo que necesitamos es aprender a convivir entre quienes pensamos distinto. No podemos andar resolviendo las diferencias a tiro siempre.
Claro, tiene usted toda la razón. No podemos seguir pensando que es un presidente el que nos va a venir a salvar. Todos y todas tenemos que convertirnos en constructores de paz. Este país no lo construye una sola persona.
Bueno, bueno, hagan silencio. Vea que ya va a hablar el Papa desde Cuba.
En este momento me siento en el deber de dirigir mi pensamiento a la querida tierra de Colombia. Por favor, no tenemos derecho a permitirnos otro fracaso más en este camino de paz y reconciliación.
Este programa fue producido por la Corporación Memoria y Saber Popular en asocio con el Centro Día del Bosque y el Centro de Protección Social El Bosque Popular de la localidad de Engativá, como resultado de la beca de creación para franjas de radio ciudadanas. Ministerio de Cultura, todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación.